Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a este su programa Al Duro y Sin Guantes. Esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, como siempre, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido por acá, Emilito Cejas.
De La Paz, Bolivia.
Y tendremos el placer de trabajar para ustedes al menos en los próximos 57 minutos.
¿Tú estás seguro?
Por supuesto. El olímpico Rafael García Toledo vía telefónica, Orlando Guajiro Peña, quien les habla, Edemio Navas y bueno, José Pepito Lacayo se tomó hoy viernes.
Tú sabes que
el día libre se lo merece en realidad.
Rafael está por teléfono, pero hoy tiene muchas cosas importantísimas, como siempre, que decir a los fanáticos. Así que Rafael,
él siempre tiene cosas
tenga
buenas.
Esas olimpiadas y el basquetbol que está encendido, ¿ok?
Buenas noches, bien. Olímpico.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Todo bajo control.
Ahí estamos. Oí que Guajiro se había reunido con López Montenegro para preguntarle qué es lo que quería que hiciera hoy.
Sí. Bueno, Olímpico, ¿qué te parece si ya rapidito nos vamos para el primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Olímpico y Guajiro Peña, como siempre, cuando hay una noticia fresquita, aunque sea vieja, señores, hay que hablar de la presencia de los peloteros cubanos, sobre todo en los últimos años acá, tanto en Liga Menor y, por supuesto, en las Grandes Ligas.
La presencia de los peloteros latinos es increíble lo que están haciendo, una cantidad de peloteros, pero no os cuento, peloteros que son jóvenes y que van a ser todavía estrellas, pero hay muchas cosas que han sucedido últimamente precisamente con el equipo de Boston. No sé si Rafael te ha enterado que Boston está haciendo una cosa maravillosa que no hacían desde el año 20. Así que para ganarle al Boston, vamos a ver lo que pasa. De todas maneras, Rafael y yo han tenido 5 o 6 años seguidos un tremendo equipo, ¿no?
Sí. No, ellos estuvimos comentando eso el otro día. Yo creo que el equipo de la división de ellos, por lo menos, el equipo más equilibrado es el Boston. Todo el mundo habla de la tolerantería de los Yankees, pero yo hasta ahora veo al Boston más completo, sobre todo para un campeonato largo como este.
Sí. Bueno, vamos a hablar de, como decía al principio, de un gran prospecto cubano. El muchacho tiene 22 años, jugó en la pelota cubana desde que tenía 16 abriles. Recordarán de que dos de los más jóvenes a partir de los años de la década de los 70, comienzo de los 80, fue precisamente Omar el Niño Linares, ya retirado hace mucho tiempo, y el otro fue el Reglano René Arocha. Tanto Linares como el Reglano Arocha comenzaron en las series nacionales con Pinar del Río y Metropolitanos, respectivamente, muy jóvenes, ambos con 15 años y medio. Y bueno, este muchacho, Julio Pablo Martínez, comenzó en la pelota cubana también muy joven, con 16 años, y su labor fue bastante buena. No es un pelotero que conecte muchos jonrones, pero se envasa mucho, es rapidísimo en el recorrido de las bases, lo que quiere decir que es tremendo estrafador, y bueno, brilló en el béisbol cubano siendo muy joven, y por tal motivo el año pasado fue enviado a la Liga Canán. Es una liga independiente que está en la costa este de Estados Unidos y también en Canadá, y se juega anualmente más o menos entre finales de abril y hasta principios de septiembre, una temporada bastante larga si tenemos en cuenta que dura casi 5 meses, y las Grandes Ligas dura 6 meses, sin incluir por supuesto la pretemporada ni la postemporada. Este muchacho, me refiero a Julio Pablo Martínez, ayer jueves firmó un contrato con el equipo de los Vigilantes de Texas y recibió como bonificación la suma de $2,800,000. Y esa época, Olímpico, de la denominada danza de los millones de los peloteros cubanos, que recibían 10, 15, 20 y más de 30 millones como bonificación, ya se acabó. Ahora hay restricción por parte de las grandes ligas y también el sindicato de los peloteros para ver cómo se distribuye el dinero equitativamente en la mayoría de los equipos. Y ahora no se puede aparecer los Yankees, que tienen millones, billones de dólares. Decirle, no, yo quiero contratar al olímpico Rafael García Toledo, me gusta, tremendo prospecto, tiene 19 años, vamos a darle 40 millones. Ya eso no existe, señores.
Sí, Rafael, ya se acabó. No puedo dejar pasar por alto lo que están haciendo los Yankees. Ayer el novato de los Yankees también metió el jonrón número 5, pero eso no es nada. El equipo de los Yankees le ganó a Kansas City, que han perdido 9 juegos seguidos. Chapman vino a pichar. El último inning tiró 12 lanzamientos y ponchó solamente a 3, de 3-3.
Si se enfrenta a 4, hubiese ponchado a 4.
Está encendido.
Bueno, Olímpico, quiero tu opinión con respecto a este muchacho. Ya hemos hablado mucho de él anteriormente, desde que abandonó la comitiva cubana en Canadá, de Julio Pablo Martínez. Un contrato a Liga Menor, 2.8 millones.
Sí, bueno, no solo de él. Lo que tú estás diciendo es muy instructivo. Es bueno que lo hables así, Edemio, para que los oyentes sepan cómo es la estructura aquí de los contratos, cómo se hace, vamos a decir, cómo ver que las posibilidades que tienen de entrar los peloteros, no solo cubanos, sino de otros países, y las reglas que lo dominan en ese asunto. ¿Okay? Este muchacho, hemos hablado de él, aparentemente es un muchacho de muy buenas cualidades, tiene la gran ventaja de la juventud, o sea, que todavía se puede formar aquí. ¿Okay? Hemos hablado muchas veces, que me digo yo, no, que muchos peloteros cubanos, digo, señores, los mejores están por venir todavía.
Sí.
¿Okay? Son muchachos jovencitos estos que están viniendo. Y también tengo que decir, no solo de Cuba, ¿okay? De otros países también, que vienen muy jovencitos, tienen la calidad física, todavía no tienen experiencia, pero ellos se empiezan a formar en este béisbol, desde las ligas menores hasta llegar a las ligas mayores, van cogiendo todo el sistema, y eso los ayuda mucho, porque tirarse de paracaidista aquí, como hemos hablado tantas veces, no solo es jugar pelota, es vivir en un país totalmente extraño, específicamente por los cubanos, que no tienen idea cómo funciona una sociedad libre, cómo funciona una sociedad de libre mercado, etcétera. Y eso le va a traer. Viene una camada muy grande de peloteros jóvenes. Y lo hablamos el otro día, muchos de estos peloteros que no han firmado hoy no van a firmar, o simplemente van a firmar por poco dinero, y el año que viene no estarán jugando en grandes ligas. ¿Por qué? Porque lo empuja la gente que viene atrás. Y eso es lo lógico, ¿no? Así que eso va a pasar. Esto, hay dos o tres venezolanos, hay una lista aquí de los muchachos que hay últimamente, uno de los mejores 10 prospectos hablaron, y hay uno muchacho venezolano que es muy bueno, que es muy jovencito. Ese muchacho tiene 19, 20, 21 años, y este muchacho que tú hablas está entre ellos, y,
sí,
y tiene una gran posibilidad de llegar lejos.
Uh-huh. Bueno, Olímpico, el béisbol de las grandes ligas ya cuenta en estos momentos con una buena cantidad de novatos que se están haciendo sentir, y estamos hablando novatos del Caribe, tanto de México como de Puerto Rico, República Dominicana y algunos de Venezuela. Veo venir, digamos, en la próxima década, en los próximos 5, 6 años, quizás 10 años, la entrada al béisbol de las grandes ligas de una buena cantidad de figuras, sobre todo República Dominicana, por esa cantidad de academias que hay allá en Quiqueya la Bella, y bueno, muchas de estas academias que están en Venezuela lamentablemente se movieron para República Dominicana, porque los Dodgers siempre han tenido una gran cantera en Venezuela, esa academia que bueno dirige Camilo Pascual, ese gran pitcher de esa brillante curva en la pelota cubana con los Elefantes de Cienfuegos, ya no está lamentablemente en Venezuela, pero siguen saliendo prospectos de Venezuela y también de México. Puerto Rico está dando últimamente muchos torpederos de excelente calibre y básicamente siempre ha dado buenos receptores y también lanzadores. Así que vemos una gran camada en los próximos años del Caribe. Y decir el Caribe, estamos hablando, señores, también de Curazao, de esas islitas que pertenecen a Holanda y que posteriormente representa precisamente a Holanda en los clásicos mundiales de béisbol. Yo veo en la próxima década un aumento entre un 5 y un 8% de la presencia de peloteros latinos. Lo que quiere decir que si aumenta este porciento de peloteros latinos, va a disminuir la presencia de los peloteros de Estados Unidos. Ah. Y bueno, en la Liga de Corea del Sur aporta de vez en cuando un pelotero, uno que otro. Japón de vez en cuando pone 2 o 3 peloteros al año aquí en las grandes ligas y otros que se mantienen. Así que estamos muy contentos por eso, ¿verdad, Olímpico?
Sí, señor, porque en realidad A veces comentan la gente por ahí que no están tan familiarizados con las grandes ligas. En otros países, me lo cuento yo en el movimiento olímpico mucho, diciendo que por qué le llaman la serie mundial al campeonato que decide las ligas mayores de Estados Unidos. Yo le digo, bueno, es verdad que están en Estados Unidos nada más, pero ahí están los mejores del mundo, ¿ok? De cualquier lado. O sea, en realidad, el que gana la serie mundial es el mejor equipo normalmente del mundo. Porque tú sabes que hay una serie... que es el campeonato mundial de béisbol, que se juega entre todos los países, y como es el clásico mundial, etcétera. Pero en realidad, el campeón del béisbol del mundo es el que gana la serie mundial de grandes ligas.
Me gustaría, Olímpico, que si no puede ser hoy, en próximos días, abordes el tema en tu segmento de los Juegos Olímpicos del béisbol, que va a estar presente, y el softball también, en la cita de Tokio, en el año 2020, porque se ha reducido la situación con respecto a equipos del Caribe que antiguamente participaban en Olimpiadas, pero ahora solamente van 5 equipos, son 6, pero como Japón es sede, ya tiene asegurada la plaza. Yo creo que la situación de Cuba es sumamente crítica porque tendría que ir a una eliminatoria y lograr, creo que el primero o el segundo boleto para avanzar a Tokio se le va a hacer realmente muy difícil, y sobre todo si tenemos en cuenta que varios peloteros cubanos están jugando en Japón, como es el caso de Moinelo, el pitcher pinareño, es el caso por ejemplo de Alfredo Spain, que ha comenzado muy lento, y también el caso del pinareño Raidel Martínez, quien precisamente debutó hoy viernes en la Liga de Japón con un sencillo. Se la va a hacer realmente muy difícil a Cuba clasificar, ¿verdad, Olímpico?
Sí, estoy, yo si tú quieres yo hablo hoy, si tenemos tiempo hablo de eso, de lo que vemos como está. En que todo el mundo dice, no, ya está en los Juegos Olímpicos. Bueno, está temporalmente, ¿ok? Y después más tarde, si quiere, hablo de eso. Guajiro quiere decir algo.
Claro, ejemplo. Dime, Guajiro Peña.
No, Rafael ha hablado mucho ya de los casos de los Juegos Olímpicos y esas cosas que van a suceder. Pero yo quería añadir a lo que Demio estaba hablando de los señores Torres. Los latinos, el equipo de Venezuela y Cuba.
Aparicio,
No solamente Aparicio. Había habido muchísimos venezolanos, sí. Señores Torres, empezando por Carrasquel. Aparicio le puso la tapa a Pablo, pero Concepción y Enzo Hernández ha habido mucho. Y Cuba no se queda atrás. Cuba ha tenido cantidad de peloteros, señores Torres, estrellas de verdad. No estamos hablando de Mickey Mouse, peloteros que... Y últimamente Puerto Rico, que ha dado más queche que señores Torres, ha dado muchos queches buenos. Últimamente el Lindor le está poniendo la tapa al pomo, sí. Una cosa increíble, pero bueno, eso existe. En los peloteros latinos se caracterizan en jugar en los países nuestros que no están preparados los terrenos, y cuando llegan aquí, oiga señor, si fallan, hay que votarlo, porque sí. no pueden fallar, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor. Tú sabes que me acuerdo una cosa que me contó Miguelito de la Hoz, que dice que cuando iba a jugar por primera vez aquí en Grandes Ligas, el primer campo de Grandes Ligas, cuando eso, los campos no eran tan buenos, como tú sabes, como son en este momento. Y llegó y se paró arriba de la hierba aquella y dijo, aquí no se me va ninguna.
Bueno, Miguelito Laos es uno de los grandes peloteros que pasó por el béisbol de las Grandes Ligas en los años 60. No jugó como el Guajiro Peña más de 15 años, pero se destacó el muchacho. Fue invitado nuestro durante muchos años acá en Alduri Sin Guantes, en otros espacios, y bueno, lo queremos mucho a ese gran habanero, porque es de La Habana Campo, creo que es de Wine por ahí, por esa zona.
Es de Wine, sí, creo.
Miguelito de Laos.
Nosotros los cubanos en el deporte, yo pienso que en boxeo hemos dado, somos los que mejor hemos dado los países. Yo no creo que Venezuela haya dado algún boxeador que sea un fenómeno. Puerto Rico sí, Wilfredo Gómez, y tenían a Sisto Escobar, que fue el primer campeón. Sí. Hace tantos años, no me acuerdo qué año fue, pero fue campeón, y a nombre de él pusieron el estadio en Irán Bicho, que sí. Se convirtió en Irán Bicho, era Sisto Escobar, ahí no se jugaba pelota.
Y a propósito, durante martes y miércoles se jugó una serie corta de 2 partidos allá en San Juan, Puerto Rico, entre el Cleveland y los Mellizos, serie que terminó igualada a una victoria por bando. Olímpico, hoy ya concluyó un partido en la temporada de las Grandes Ligas, hoy viernes. Y bueno, el equipo del Detroit derrotó 3-2 a los Reales del Kansas City. Aquí jugaron 2 cubanos nacidos en la isla. El villaclareño Leonis Martín se fue de 4-0 como hombre
probado. Todos los latinos se fueron en 0 ahí.
Y bajó a 2.77 de 2.95. Nick Castellanos fue el único que sacó la cara, básicamente por los latinos. Conectó un doble, batea 2.79. Y en el caso de Iglesias, que ayer se destacó mucho desde el punto de vista ofensivo, hoy se fue de 3-0 y bajó a un promedio ofensivo
de 164. En ese partido, el Jacob Young metió jonrón en el décimo inning para ganar 3-2 Kansas City, que han perdido 9 juegos seguidos el equipo de Kansas City.
Bueno, el equipo de Kansas City está de mal en peor. Tiene solamente 3 victorias y 14 derrotas. Y Olímpico, estamos hablando de una novena que hace varios años figuró entre las mejores. Incluso durante el 2014 y el 2015, el Kansas City fue el campeón de la Liga Americana. En el año 2014 perdió aquella serie mundial muy disputada contra Madison en el séptimo y último juego. Sin embargo, al siguiente año, en el 2015, el Kansas City le ganó aquella famosa serie mundial a los Mets de Nueva York. La famosa jugada
debido a los agentes libres, ese equipo se destruyó.
Sí.
Empezando con Kendry Morales, y después el año pasado, este año perdieron a Hosmer.
A Hosmer, que está con el San Diego.
Y a Cain.
Lorenzo Cain también.
Lorenzo Cain. Vino Mostaca, que por cierto está bateando muy bien. Está bateando 3.38, tiene 5 jonrones. Hoy, por cierto, hoy otro cubanito sacó la cara, pero esta vez por Kansas City, John Jay, batió 5-1.
Sí, una impulsada.
Sí, con una impulsada.
Batea 2.66, básicamente está en su promedio de por vida, sí. John Jay. Bueno, para tocar el tema de los resultados y los cubanos que se destacaron ayer jueves en las Grandes Ligas, el cubanito Heredia se fue de 1-1 con una carrera anotada en la derrota del Seattle ante el Houston 9-2. Almora Jr. ayer se fue de 5-1, una impulsada, una anotada en el éxito de su equipo, los Cachorros, ante el San Luis, 8-5. Y bueno, destacar la labor monticular del zurdo cubano de allá de Cayo Mambí, Isaac Huetánamo, Aroldi Chapman. Anoche vino a lanzar, ganando el equipo de los Yankees 4-3 en la novena entrada, y retiró de 1-2-3 el noveno inning con escón de ponches. Así que ha demostrado Aroldi Chapman, pese a que bueno, ha tenido problemas físicos en las últimas temporadas, ha demostrado que, señora, que se mantiene siendo el pitcher con mejor recta el béisbol de las Grandes
Ligas. Tiene ya 3 juegos salvados.
Sí, tiene 3.
Pero ayer sucedió con los Yankees que Robinson tuvo un problema grandísimo y en definitiva sacó out y se empató el juego, y en el décimo inning vino el jonrón del señor Aaron Judge. Así que los Yankees, cuidado. Así que ayer el Sabatti abrió juego y desgraciadamente la tercera base jugó malísimo y le hicieron la primera carrera, y después con un role tiraron a Hogg y no pudieron sacar, y el juego se complicó. Pero Sabatia pichó bastante bien. Sí, ellos necesitan a Sabatia, si no, sí, están listos, fíjate.
A propósito, ayer otro cubano ahí en ese partido, el villaclareño Alexis Díaz, se fue en blanco y bajó su promedio ofensivo a 226. Básicamente fue transferido del equipo del San Luis al Toronto porque, bueno, número uno, ya no le hacía falta el equipo del San Luis, y número dos, recibieron a cambio 2 peloteros de Liga Menor, 2 prospectos, y número tres, le hacía falta al Toronto porque el polaco estadounidense olímpico, Tolowitzki, está en la lista de lesionados, y todo parece indicar que pudiera regresar quizás para la época esa del Juego de las Estrellas, principio o mediados de julio.
Sí, pero un hombre ya mayor, tú sabes, esto ha sido un gran pelotero, pero últimamente ha estado lesionando todas las últimas temporadas, y esta lesión es grande. Bueno, no va a perder por lo menos la mitad de la temporada.
Sí. Bueno, hay un total de 16 partidos en las Grandes Ligas de béisbol, doble encuentro entre los Reales y el Detroit. Ya hablé del primer encuentro que ganó el equipo de los Tigres 3-2, y bueno, un total de 16 partidos con la presencia de 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al rey, al verdadero rey, al venezolano Félix Hernández, el King, buscando su tercera victoria, lanzando por los Marineros esta noche a las 8:05 p.m. contra el equipo de los Vigilantes de Texas. Y este es uno de los mejores lanzadores olímpicos y Guajiro Peña que hemos visto en la última década en las Grandes Ligas de béisbol. ¿Y qué ha pasado con el rey? Que lamentablemente lo han tenido que operar varias veces, ha tenido muchas lesiones, ha sufrido mucho por sus lesiones y no ha rendido lo que se esperaba, porque si no le hubiese pasado lo que le ha pasado a Félix Hernández de sus lesiones, sus operaciones, ya este muchacho archivara como mínimo 50 o 60 más victorias.
Sí, es cierto. Pero yo creo que ya no va a ser el mismo.
No, ya no.
Aquí hay una noticia que a lo mejor Rafael no le ha llegado, pero hay que darle a Arenado. Después de haber suspendido por 5 juegos, ya empieza a jugar. ¿Por qué lo suspendieron? Porque se fajó a piñazo con el pinche que le dio un bolazo. Además, hay otras noticias ahí de los textos estos que han llegado.
Sí, nos llegaron algunos textos. El cuarto bate Héctor Carrillo me lo entregó. Por ejemplo, Lázaro Álvarez dice: saludos cordiales desde California. Guajiro, el caballo loco está mirando, mándale un consejo.
O sea, bueno, el consejo que voy a dar es que se tranquilice, ¿ok? y que no bese a los hombres. ¿Okay?
Sí. Yoandris Martínez nos saluda desde Texas. Un abrazo para ti en Texas. Bueno, ahí está en el Houston, que es el actual campeón de la Serie Mundial, y los Vigilantes, ambos equipos en la Liga Americana. Es de Texas. Raudel Palmero nos sigue desde Caracas, Venezuela.
Un saludo para todos los venezolanos, especialmente para mí, en Valencia, señor, país industrial, ¿ok?
Sí, a propósito, básicamente para el Olímpico es su tercer país, Venezuela, sí. Y también para el Guajiro Peña, porque tú jugaste ahí muchos años.
Sí, jugué ahí cerca de 9 años y siempre nos acogieron bien en tiempos muy buenos. Después de eso ha cambiado mucho el sistema. Hoy en día es un desastre aquello, ¿no? Ni béisbol. Inclusive la universidad, Rafael, que ellos lo alquilan, el gobierno no quiso pagar el año pasado y por poco no hay béisbol en Venezuela por causa de no pagar, porque esa es la universidad, es una de las universidades, una de las principales en Caracas, ¿no?
Bueno, es la universidad central, la más grande, y es dueña del estadio. Okay. Sí. Entonces, ahí en Caracas, eso es una cosa que lleva, deja hablar de un minuto de eso, que lleva mucho tiempo andando, que es hacer un estadio de béisbol para Caracas. Inclusive yo presenté una propuesta para hacer un estadio principalmente diseñado por Don Lorenzo, que ha diseñado 8 estadios de grandes ligas, gran amigo mío, un señor socio de algunas cosas. Y ese estadio se iba a hacer al lado del hipódromo La Rinconada, que el Guajiro lo conoce muy bien, porque tienen estacionamiento y todo allí, y el metro llegaba hasta allí, inclusive el metro iba a ser socio de eso. Entonces vino el primer gobierno de Chávez, paró todo eso, y se quedaron los caraqueños sin tener un buen estadio. El estadio de la Universidad de Central, donde juega los Leones de Caracas y los visitadores, es un buen estadio para una universidad, pero primero es muy viejo ya, y segundo no tiene tanta capacidad, y un problema tremendo ahí con ese estadio. Pero ese es el único estadio de béisbol que tiene un país que produce tantos jugadores como Venezuela.
Sí. Bueno, nos escribe también un oyente nuestro y también televidente, Ed Marclay Lima, dice: hola desde Brasil, un abrazo para ti, al gigante suramericano, señores. Un gran país de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y poco más de 200 millones de personas. Tremendo país, Brasil. Solamente Sao Paulo tiene 30 millones. No ha sido olímpico. Tu sobrina creo que vive ahí, ¿no? En Sao Paulo. Así que este señor vive en Recife, Brasil. Ibrahim Lazarita de la Cruz dice que le gusta el programa. Muy amable, muchas gracias. Vive en Jacksonville, está casada y bueno, es de Matanzas allá en Cuba. Y Cristian Bejerano nos saluda. Un boliviano. Muchas gracias, Cristian Bejerano. Vive en Santa Cruz de la Sierra. Debe ser amigo de Milito, ¿verdad?
Oye, aquí hay muchachos. Cristian Bejerano, oiga eso.
Sí.
Parece un joker que yo conozco, Bejerano, venezolano, que ha sido uno de los mejores. Pero cuando corren en la hierba, Rafael, fuera de la hierba, no lo jueguen. Qué cosa más grande. Pero así es de Matanza, Cuba.
Bueno, no, quizá lo conoce Emilio.
Sí.
Boliviano.
Emilito, oye, Emilito. Bolivia.
Claro. Bueno, lo que pasa es que La Paz y Santa Cruz de la Sierra son dos planetas distintos, ¿no?
Nosotros tenemos aquí un boliviano que...
Este también, ajá.
Sí, claro. Así que... Pero el caso de Venezuela es lindo. Venezuela, Rafael, el estadio universitario era el único estadio que había cuando estaban Magallanes, los Leones de Caracas y La Guaira. Eran los tres equipos que tenían que jugar ahí, no había otro estadio. Después no Magallanes se mudó para Valencia, le pusieron allá en Carabobo. El equipo de Valencia ganó la primera serie que había en el 70. Eso es historia. Pero el estadio universitario, Rafael, fue bien. Yo no sé el año que lo hicieron. ¿Tú qué conoces de arquitectura?
No, yo llegué a Caracas cuando salí de Cuba en el 61. Ya tenía unos cuantos años, en el 61. Y todavía es el único que tienen, que es lo que estaba hablando yo ahora.
Sí. Bueno, Olímpico y Guajiro, también Carrillo, casi nunca tenemos tiempo de hablar de la tabla de posiciones.
Nice.
Y bueno, rápidamente vamos a decir Boston, cómo está la cosa hasta la jornada de hoy viernes en la MLB. El Boston sigue en primer lugar, señores, tiene un récord impresionante, el mejor este año en las grandes ligas, no solamente en la Liga Americana, sino en las grandes ligas. El Boston tiene 16 victorias y 2 derrotas. Y hay que recordar que el pasado 29 de marzo en San Petersburgo, el equipo de Tampa logró debutar con victoria este año, precisamente un triunfo contra el equipo del Boston. Y de ahí para acá, señores, el Boston tiene 15 triunfos y una derrota, quitando ese
cuidado con el equipo de Houston. está encendido, han ganado 7 juegos seguidos también.
Sí, lleva un total de 9 victorias en los últimos 10 partidos. Pero en el este, por ejemplo, detrás del Boston están Toronto, los Yankees, Tampa y el Baltimore, que tiene 5-14 ahí en el frío sótano. Minnesota, el equipo de Tony Oliva, sigue en primer lugar en la división central, seguido por Cleveland, Detroit, los Medias Blancas de Pito Abreu y el Kansas City. Y por el oeste, el equipo de Shohei Ohtani, Los Angelinos de California, también el equipo del Guajiro Peña, porque el Guajiro se retiró ahí en el año 1975. Los Angelinos tiene 13-6, aunque ha perdido últimamente unos cuantos encuentros. Le siguen el Houston, que es el actual campeón de la Serie Mundial, a medio juego, y después aparecen los Marineros, los Atléticos y por último el Texas. En la Liga Nacional, el equipo de los Mex, del cubano Yuani Céspedes, está en primer lugar, seguido por Atlanta, Filadelfia, Washington y los Marlins de Miami. A propósito, ayer de nuevo perdió el equipo de los Marlins contra Milwaukee y bueno, le cayeron a palo a Odry Samer de Spain, que aparentemente se fue lesionado. En la división central, Pittsburgh, en contra de todos los pronósticos, pero son 162 partidos, así que falta mucho por recorrer. El Pittsburgh está en primer lugar, seguido por San Luis, Milwaukee, los Cachorritos y el Cincinnati. Por último, en la división del oeste del viejo circuito, Arizona está de líder, pese a que no está ahí Julito Martínez. Y le siguen el Colorado, los Dodgers de Los Ángeles, que últimamente ha levantado San Francisco. Y como se esperaba, el equipo del San Diego en el frío sótano. ¿Qué te parece este equipo de Arizona Olímpico?
Rafael, yo quería mencionar algo del juego de 16 innings en la historia del béisbol moderno. En el tiempo de antes no se usaban relevos, eso lo sabe todo el mundo. Hemos hablado de eso un millón de veces, pero hoy en día, si tú tienes pitch abridor y no tienes relevo, el juego de 16 innings demostró por qué el Minnesota fue el año pasado la final. No le hicieron carrera ni a ellos ni a Cleveland. Por 16 innings los relevos picharon 9 innings. Hasta que la segunda base pifió una bola y fue sucia la carrera.
El año pasado fue de comodín, pero yo contra los Yankees.
Pero por eso quería mencionar esto, porque los Yankees necesitan abridores. Tienen relevo buenísimo, no hay duda de eso, pero abridores están bien fallos.
Bueno, ¿qué te parece Olímpico y Guajirito Peña? Si nos vamos a una breve pausa aquí en el programa del Duri Sin Guantes, en la segunda media hora estaremos hablando de mucho baloncesto de la postemporada. Anoche el equipo Miami Heat perdió su segundo partido contra Filadelfia, pierde la serie 1-2. Estaremos hablando del segmento de Orlando Guajiro Peña, donde están y qué hacen, de boxeo, también de Tokyo Baseball, de la Liga de Japón y, por qué no, cerrando con las Olimpiadas. Una pausa y regresamos.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Activistas que coordinaron el proyecto Otro 18 anuncian nuevas acciones a seguir en la isla una vez finalizado el proceso de sucesión en el que fuera designado Miguel Díaz-Canel. Una de las ideas es desarrollar la campaña Democracia Directa Ya, que según explicó a Radio Martí Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores, será presentada próximamente.
Ya puedo ir adelantando que una de las iniciativas se llama Democracia Directa Ya. Es una campaña que ya ha empezado suavemente a conectarse fundamentalmente en La Habana, Santiago de Cuba, y que ahora ya se va a extender por todo el país, ya las redes se han constituido, y esta campaña Democracia Directa Ya, como su concepto y su título lo indica, intenta que la soberanía de los ciudadanos no tenga ningún tipo de mediación, que los ciudadanos puedan directamente elegir a sus representantes. Esto incluye desde el presidente o presidenta de la República. Y bien, la campaña busca eliminar la comisión de candidatura a todos los niveles, porque este es un cuerpo no electo por los soberanos, que le dice a los soberanos con quién deben votar, ni siquiera elegir, solo votar. De manera que es un cuerpo extraño a una democracia, es un cuerpo extraño a un sistema electoral donde los ciudadanos se representan. Esta es otra de las demandas, ¿no? De esta campaña, que tiene 4 demandas, y haremos a conocer más abiertamente en un par de semanas.
La gran mayoría del pueblo de Cuba no ha visto cambios para mejorar su vida y continúa viviendo en la desesperanza. Cubanos de a pie hablan de humillación, explotación y hambre, y califican al gobierno de dictadura, tal como lo refleja este reportaje de Palenque Visión para Radio Martí.
Han pasado 12 años desde que Raúl Castro Ruz tiene el mando en Cuba, pero ¿en qué ha beneficiado al pueblo cubano?
En vez de mejorar, lo que vamos es para atrás. Esto está igualito, esto no ha cambiado en nada.
Porque el mundo no puede viajar.
No hay cómo buscar el dinero.
El salario no juega con los precios de los artículos.
Mujeres embarazadas también, sin condiciones de vida.
Todas las tuberías de la calle están rotas.
Aquí nunca va a haber cambio. Si este presidente no cambió nada, el otro que viene va a ser peor.
Esto nadie lo va a cambiar.
Aquí nadie va a hacer cambio en Cuba. Aquí todo el mundo se va a mantener lo mismo.
No tenemos buena salud. Las medicinas en los hospitales faltan, la atención de los enfermeros, de los médicos. La situación higiénica en los hospitales está malísima. Quien atiende el sindicato nunca ha apoyado al trabajador, sino a la empresa a la cual pertenece. No permite ningún tipo de desarrollo de los jóvenes. El que se exprese diciendo la verdad a este gobierno sigue siendo perseguido por la policía política.
El cubano de a pie pide que se resuelvan sus problemas y que ya cese la humillación, la explotación y el hambre.
Que abran para irnos, todo, para irnos. ¿Qué vale, cubano? Humillación, hambre.
Una dictadura que ellos crearon y jamás se va a caer muy fácil.
Todo el mundo aquí en Cuba somos humanos porque no aguantamos más.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
Como consecuencia del nivel de hiperinflación que sufre, Venezuela continúa con los salarios más bajos de la América Latina. Desde Caracas, Nicole Colster pone ejemplos y entrevista a un experto en economía.
A David Torres, vivir en Venezuela con un salario mínimo le parece tarea imposible.
Estamos sobreviviendo por la gracia del Señor, pero eso no alcanza sino para un arroz y un cartón de huevo, sin meter los pasajes.
David trabaja como albañil de lunes a viernes, pero los fines de semana recurre a la economía ambulante en un parque de Caracas para tratar de recoger dinero extra para mantener a sus 3 hijos.
Los fines de semana vendo helado en el parque este, vendo heladitos chupi para poder sobrevivir a esta crisis que estamos padeciendo todos.
El salario mínimo mensual mensuales de 393 mil bolívares, que con un bono de alimentación llega a 1.327.000 dólares a la tasa oficial y menos de 4 dólares si se toma como referencia al dólar paralelo que rige la economía, según el economista y diputado opositor José Guerra.
Que Venezuela tiene en cualquier medición, desde el bombero hasta el médico, desde el zapatero hasta la secretaria y desde el ingeniero al economista, los salarios más bajos de América Latina, justamente por el nivel de hiperinflación. Midámoslo como lo midamos, por el dólar paralelo o por el dólar oficial, hoy tenemos unos salarios depauperados con respecto a la América Latina.
Nicole Colster, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, y bueno, como es habitual, después de la primera media hora, pasamos al segmento que a los cubanos les encanta, el mejor baloncesto del mundo, la NBA, con el Olímpico Rafael García Toledo. ¿Me iba a decir algo, Guajirito?
No, lo que quería decir es, Rafael, que dispara como siempre lo ha hecho.
Sí.
Y este es un momento muy bueno para que hagas buenos comentarios.
Carrillo está muy triste porque el Heat volvió a perder anoche Olímpico.
Sí, señor. Bueno, ayer hubo tres partidos, estamos en la primera ronda de la postemporada de la NBA y la primera ronda entre los 76 de Filadelfia y el Miami Heat está ahora 2-1 a favor de Filadelfia. Filadelfia, jugando en su patio, ganó un juego y el Miami ganó un juego allá, lo cual pues, apuntaba a que Miami estaba bien situado debido a que le ganó un juego en el propio tabloncillo del equipo con Klopp, pero ayer vino Filadelfia y trajo de nuevo a Joel Embiid. Joel Embiid lleva lesionado muchos días, tiene una fractura ocular, o sea, en la cuenca del ojo tiene una fractura, y está jugando con una máscara de plástico que se le hacen a la medida y la ponen. Bueno, ayer reapareció con su máscara y anotó 23 puntos para Filadelfia. Filadelfia ganó el juego 128-108. Joel Embiid es el centro de este equipo y se lo puso Hassan Whiteside. Hassan Whiteside fue muy pasivo ayer. Ya lleva unos días en esta situación, este muchacho que tiene un talento tremendo, un talento físico, una altura 7 pies, pero es un individuo que simplemente desaparece del tabloncillo cuando más hace falta. Y ayer hizo declaraciones después de nuevo, el otro día hace como una semana hizo unas declaraciones criticando al coach de Miami Heat, y ayer dijo que él no había funcionado por la forma en que el coach lleva el equipo, lo cual eso pues crea más problemas todavía. Si no estás haciendo tu trabajo y además le estás echando la culpa al que te maneja, las cosas están muy mal. El hecho es que Filadelfia ganó este partido, pero el equipo de Miami, Goran Dragic, el armador del equipo, anotó 23 puntos, fue el mejor anotador por el equipo, pero no suficiente para que ganara el equipo de Miami. Así que la serie está 2-1 ahora a favor de Filadelfia. En otro partido ayer, los Pericos de New Orleans le ganaron a los Trail Blazers de Portland con un marcador de 119-102, y esto puso la serie 2-0 a favor del equipo de los Pelicans. Nikola Mirotić anotó 30 puntos por el equipo de, perdón, está 3-0 ahora, 30 puntos por el equipo de New Orleans, y CJ McCollum 22 por el equipo de Portland. En el último equipo, el último juego, la jornada, los tres veces de Golden State, no, los, perdón, Warriors de Golden State, le ganaron a la Escuela de San Antonio. El juego terminó 110-97 a favor de Golden State. Kevin Durant anotó 26 puntos para Golden State. DeMarcus Aldridge, un mejor anotador por las espuelas, con 18. Esta serie también está completamente del lado de Golden State. 3-0. Hoy hay tres partidos. El primero de ellos, los Cavaliers de Cleveland juegan en Indiana contra los Pacers. Es una serie que está empatada a un juego. Ya se empezó. Y los Cavaliers están ganando 31-20. Eso, todavía estamos en el primer periodo y faltan 3 minutos y 37 segundos para finalizar el periodo. En otro juego, el Toronto visita a Washington. también Toronto está al frente 2-0 en esa contienda. Eso será a las 8 de la noche después que terminemos el programa nosotros. Por último, los Celtics de Boston se enfrentan a los Bucks de Milwaukee en Milwaukee. Eso será a las 9:30 y esta serie está 2-0 a favor de Boston. Así como están las cosas hoy en la NBA.
Bueno, muchas gracias, Olímpico. Ahora nos vamos rapidísimo al segmento, yo diría, más esperado aquí en Alduri sin Guantes. ¿Dónde está y qué hacen? A cargo de la gran estrella, el Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, esto que voy a mencionar hoy, Edemio y Rafael, lo conocen todos los fanáticos cubanos y los que no son cubanos, que son amantes de béisbol. En este juego maravilloso de béisbol, todo puede suceder. Y veremos lo que está pasando en este momento con un muchacho que no ha cumplido 26 años, que juega con el Boston. Pero vamos a empezar. Este muchacho ha hecho cosas maravillosas que anteriormente, pelotero famosísimo, pero bien famosito, y oiga los nombres. El señor Bupagua fue uno que metió 3 jonrones teniendo menos de 25 años, de 26 años. Y el Hall de la Fama, si faltara poco, Ray Kinney también lo hizo. Pero han sucedido muchas cosas que están sucediendo en este momento. En el año 1942, el señor T. William anotó un total de 21 carreras ese año, el año 42, pero si faltara poco, un compañero de él, que me hice amigo de él en el 56, Johnny Pesque, también anotó 21 carreras con el equipo de Boston. Son cosas maravillosas que están sucediendo. Pero vamos al grano. Este muchacho se llama Mookie Betts. Ha bateado en 18 juegos, ha anotado 21 carreras, 22 carreras para pasar a T. William y a Johnny Pesky. Cosas maravillosas que suceden en el béisbol. Está bateando en este momento 391. y ha anotado 22 para romper el récord que dije anteriormente de estos dos fenómenos. Pero vamos a ver años anteriores, en el tiempo de la manigua, como dicen los guajiros, en el año 20, el equipo de Boston también anotó 16 en 18. Pero en tiempos modernos ha sido algo maravilloso. Y aquí vean cosas que han sucedido. Después de 30 años, hace 30 años, los equipos, 4 equipos solamente han hecho esto. Y vamos a mencionar los equipos. Milwaukee, en el 1987, 17-1. En el 48, Detroit, 16-2. En el 81, los Atléticos, 17-1. Y anteriormente, que se mudaron para los Dodgers, Brooklyn Dodgers, de 16-12. El caso de este muchacho ha sido tan maravilloso que los últimos 2 juegos ha bateado jonrón en el primer turno para hacer la historia de 13 veces que el equipo de Boston lo ha hecho. Ha metido 2 veces con jonrón con las bases llenas. Quiere decir que con menos de 26 años, este muchacho está ayudando al equipo de Boston y están poniendo, dicen, no solamente este muchacho, dicen que el manager de Boston, que está manejando como novato, es brujo. El equipo de Boston no quiere perder. Así que felicidades para este muchacho. El nombre de él es bastante, Mookie Betts. Así que siga bateando, Demio, y vamos a ver a quién gana. Hay cosas que pasan en el béisbol, y después de tantos años, un muchacho de 25 años, la gente decía, no, que Johnny Pesky, que T. William, eso nadie, y el Ray Kinney. ¿Ustedes saben quién es Ray Kinney? Señores, dicen que era el monstruo. Yo hubiera querido verlo jugar cuando jugó con el equipo de Detroit. Fue una maravilla. Así que ahí tienen ustedes los dos muchachos. Vamos a ver, falta mucho, pero es un comienzo tan grande para el Boston y los demás equipos. Este equipo de Boston no está engañando a nadie. Ellos 5 o 6 años seguidos han ganado y ahora pues se han reforzado y Price está pichando bien. Y el caso de Chiquito puede ayudar mucho. Pero hay que mencionar al gigante de San Francisco, que está bateando 350 y pico. Ayer empujó tres carreras y metió doble. Altuve, señores, sigue bateando, muchachos. Sí. Así que felicidades a todos esos muchachos jóvenes que están haciendo ese gran papel en Grandes Ligas. Este juego maravilloso.
Gracias, Guajiro Peña. Nos vamos rápidamente para el deporte de los puños. Bueno, hoy estuve conversando con el doctor Ramón García Septién, quien es de la Comisión Médica del Consejo Mundial de Boxeo, que radica en Ciudad de México, y me comentaba, lamentablemente, en estos momentos no tenemos a ningún cubano campeón mundial de boxeo amateur, o sea, a nivel profesional. Y bueno, recordar la derrota de Rigondeaux ante Lomachenko, esto fue en diciembre del año pasado, en el Garden de Nueva York. Después, los fracasos, tanto de Sullivan Barrera como de Dorticos Jr., y el superpesado de Gran Mike Camagüey, Luis Ortiz. Y bueno, recientemente el fracaso del guantanamero Erislandi Lara. Lamentablemente Cuba no tiene ningún campeón mundial. Sin embargo, hay un peso completo, Leopán, que tiene grandes posibilidades. Logró victoria recientemente. Y bueno, vamos a esperar qué pasa con este muchacho de la capital cubana, quien fue integrante del equipo Cuba durante varios años. Y Carl Frampton, un británico, quien tiene récord de 24 victorias y una derrota, va a regresar al ring. Se enfrentará contra Nonito Donaire, el peleador de Filipinas, quien tiene 38-4. Este combate se va a efectuar mañana sábado en Belfast, Irlanda, por el título interino de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, en las 126 libras. Recordarán de que, bueno, en una pelea muy esperada hace varios años en Nueva York, el cubano Guillermo Rigondeaux derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Nonito Donaire, quien el año anterior, en 2012, había sido seleccionado por toda la prensa, por los especialistas, como el mejor boxeador del mundo libra por libra. Sin embargo, vino Rigondeaux, le ganó a Nonito Donaire, pero después, en diciembre pasado, Lomachenko le ganó al cubano Guillermo Rigondeaux, le quitó dos títulos mundiales y además perdió un invicto el cubano Guillermo Rigondeaux. Y la otra noticia es que Amir Khan, ese gran peleador de Gran Bretaña, un hombre que fue plata en las Olimpiadas del año 2004 en Atenas, Grecia, y tres veces campeón mundial en el boxeo profesional, va a regresar al ring. Va a combatir próximamente contra un peleador de mucha experiencia, Filo Greco. Va a ser un gran retorno de este peleador. Lo más interesante, sí, lo más interesante, Olímpico y Guajiro Peña, es que este muchacho creó en Gran Bretaña una organización para ayudar a niños de Gran Bretaña y, por supuesto, también, sobre todo, a niños del Medio Oriente. Y yo no es un récord, pero es tremendo averaje. En el 2016 y parte del 2017 logró recaudar más de 3 millones con su organización caritativa para ayudar, decía, bueno, a niños necesitados de diferentes países, sobre todo del Medio Oriente. Y por ese motivo el Consejo Mundial de Boxeo le había entregado un premio, porque hace muchas cosas buenas fuera del ring. Este muchacho, yo tengo la foto aquí que me tiré, esto fue el año, hace como un año y pico. Ahí tenemos a este gran boxeador de Gran Bretaña, Amir Khan, quien fue plata olímpica, perdió ahí en las Olimpiadas de Atenas, Grecia, con el cubano Mario Quindelán, pero después en la revancha Quindelán perdió, pero estamos hablando de un Mario Quindelán holguinero que ya se había retirado, llevaba más de un año sin combatir. Así que vamos a esperar, señores, si a mediados de este año levantamos el boxeo cubano.
¿Te retrataste con él?
Claro.
¿Y cuánto le pagaste?
Le pagué 10 bolívares. Muy caro, ¿verdad? La foto.
Está bueno.
Bueno, creo que está como $1,000,000 el bolívar, así que imagínate.
Bueno, Demio, quería más decirle a los fanáticos que el domingo tenemos un juego tremendo a las 4 de la tarde, San Francisco y los Gigantes de Los Ángeles Dodgers. El martes, si faltara poco, Arizona y Filadelfia. Y esto es interesantísimo, el miércoles a las 7 de la noche, los Cubs de Chicago con Cleveland Interleague. Sí. Así que los fanáticos, lo vuelvo a repetir, se está volviendo a renacer aquello de la Serie Mundial, sí, entre los, claro, Cubs y Cleveland. ¿Qué te parece?
Uh-huh. Bueno, Olímpico, ¿tienes algo que decir? Porque después vamos a pasar al más universal de los deportes, al fútbol, ¿no? ¿Tienes algo por ahí?
¿Ustedes querían de que elaborara algo del béisbol en los Juegos Olímpicos?
Sí, al final, en el tema olímpico.
Ok.
Muchas gracias, muy amable. Ahora nos vamos rapidito, rápido para el fútbol.
¿Cómo? No la mismo porque ahí.
Bueno, señores, hoy un partido en la Liga Profesional de Fútbol de España que básicamente ya tiene un campeón al equipo de Leo Messi, el 11 de Barcelona. Hoy el Deportivo La Coruña empató a 0 gol contra el Leganés. Mañana sábado, 2 encuentros y sobresale el partido a las 10 y 15 de la mañana, hora de Cuba, entre el Celta, el Vigo y el Valencia. Y el domingo, 4 encuentros en la Liga de España. Y bueno, hablar ahí del partido entre el Málaga contra Real Sociedad. Girona jugará contra Español a 6 de la mañana hora de Cuba, así que si quieren ver este partido se van a tener que levantar muy, muy temprano y un poco más tarde para aquellos que van a discoteca, van al cabaret por la noche en La Habana, en Holguín, en Camagüey, en Las Tunas, en Puerto Padre, y se acuestan muy tarde a los noctámbulos, se acuestan como yo, 2 o 3 de la madrugada. El Atlético de Madrid estará jugando contra el Real Betis a las 2:45 de este domingo, 2:45 hora de la tarde en Cuba. Barcelona está de líder con 83 puntos, se le sigue el Atlético de Madrid con 71, Real Madrid con 68 y el Valencia de fresquito con 65 puntos. ¿Algo que tocar, Olímpico, con respecto al fútbol?
No, con el fútbol no tengo nada.
Ajá. Bueno, ya nos vamos para Talking Baseball para hablar de los peloteros cubanos en Liga Menor y bueno, iba a intervenir también el Olímpico. Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Bueno, Olímpico, ¿sabes quién es el pelotero mejor pagado en toda la historia en Liga Menor? Es un caribeño. ¿Sabes quién es?
Será, ¿verdad?
Es un cubano. ¿No sabes?
Cubano, que supuestamente no debería estar en Liga Menor.
Y es de Ciego Ávila. Ya te la puse ahí. Ronel Castillo, señores. Hace como 4 años el equipo del Boston, John Henry, que es el dueño mayoritario del equipo del Boston, un señor que es bimillonario, fue dueño de los Marlins de la Florida, invirtió la suma de 72.5 millones de dólares, le dio este contrato a Ronel Castillo, sin embargo, básicamente no ha jugado en las grandes ligas. El Boston lo dejó fuera del roster de 40 peloteros, pero bueno, está en Liga Menor, está haciendo un trabajo bastante bueno Ronel Castillo. Pero aparte de que juega en Liga Menor, cuando termina la campaña, el muchacho sigue preparándose, va y juega en Puerto Rico, y al menos en los últimos 2 años formó parte del equipo de Puerto Rico que fue a la Serie del Caribe y se proclamó campeón. Así que no ha sido una gran estrella en las grandes ligas, pero bueno, ha sobresalido en Liga Menor y también en las Series del Caribe. Ronel Castillo está en AAA en estos momentos con el Boston y ha jugado 11 partidos. Tiene 14 hits, 3 dobles, ningún triple, no tiene jonrón, ha impulsado 7 y batea para un promedio ofensivo de 286. Y el otro cubano que está ahí con el Boston, el zurdo guantanamero, Ronnie Salidas, el pitcher, tiene una victoria sin derrota y un promedio de 1.23, aunque ha lanzado realmente muy, muy poco. En Toronto, el Guajiro Peña me preguntaba sobre el Lourdes Gurriel Jr. Hasta ayer jueves, en 12 partidos en doble avanzada, batea para 347, con un jonrón, 11 impulsadas, y ha conectado también un triple y un doble. Ya no queda poco tiempo, así que eso vamos a dedicárselo al tema del Olímpico, Rafael García Toledo del béisbol en las Olimpiadas, porque bueno, la próxima semana estaremos hablando de los otros cubanos en Liga Menor. Nos vamos contigo, Olímpico.
Por cierto, a Lourdes Gurriel Jr. lo estaba llamando el tumulto para subirlo al equipo grande, ¿sabes? Sí. Muy bien, vamos a hablar un poquitico del béisbol en los Juegos Olímpicos. El béisbol se va a efectuar, se va a ser parte del programa olímpico de deportes en los próximos Juegos Olímpicos de verano, van a ser en Tokio. Y una de las razones por que el béisbol está ahí, una de ellas, es precisamente porque esos Juegos son en Tokio. Y Tokio es la capital de un país en el cual el primer deporte es el béisbol, que es Japón. Eso influyó mucho para que lo pusieran en el programa, pero estaba fuera, como saben. Estaba fuera y no hubiera entrado, a no ser que se unió con el softball, que es un deporte femenino, y que lo habían sacado también, y crear una federación mixta, el softball femenino con el béisbol masculino, y en esa forma aspiraron a entrar en el programa olímpico de nuevo, y así votaron y entraron. Pero eso, una vez que pasen los Juegos de Japón, se va a volver a la votación. Hay, digamos, 24 deportes en el programa olímpico, y todos son movibles. Hay algunos que todo el mundo sabe que no van a salir de ahí nunca: la natación, el atletismo, etcétera. El fútbol, que aunque es un deporte que presenta problemas, por lo mismo le pasa lo mismo que el béisbol, que son integrados por muchos jugadores, necesitan mucha estructura, pero lo juegan en un estadio que lo juegan juegan siempre fútbol, todos los países tienen fútbol. ¿Qué pasa con la pelota? ¿Por qué mucha gente no vota del Comité Olímpico Internacional por el béisbol? Primero, porque no son la mayoría de los miembros del Comité Olímpico Internacional son de Europa, y no, el béisbol para ellos no significa mucho. Segundo, porque es un gasto muy grande. Hay que hacer un estadio que posiblemente se use solamente en los juegos, y nunca, en eso la mayoría de los países que van, pues no se juega béisbol constantemente. Por lo tanto, es un gasto tremendo, una logística grande. Los equipos tienen 25 jugadores, o más o menos, y hay que alojar toda esa gente. Había una cantidad de equipos que la eliminación duraba enormemente, la cantidad de juegos diarios era muy grande, y no había el interés general que había para eso. Entonces la gente sacaron al béisbol, lo volvieron a entrar ahora por las razones que le dije. Entonces han cortado, como ya me estaba explicando hace un rato, el número de equipos que va, el número de selecciones, para que no sea esa eliminación tan larga, y lo ponen ahí. Okay. Ahora, ahí el béisbol está compitiendo con un equipo, con deportes como el golf, el trampolín ese que uno brinca en una malla, y hace piruetas, etcétera. El squash, o sea, no está compitiendo con deportes que para nosotros son deportes de primera, ¿no? Sino con deportes que nosotros decimos, ¿cómo es que el béisbol está compitiendo, por ejemplo, con el golf? ¿Okay? Aunque el golf formó parte de los primeros juegos modernos, al principio, 1896, 2000, 2004, había golf. Después desapareció, porque también eso es otra cosa que es difícil, que tiene una cancha complicada. Ya volvió en Río. Okay, y lo hicieron así. Así que esa es la cosa. El béisbol está temporalmente en el programa olímpico, pero pudiera salir después de estos juegos.
Muchas gracias, Olímpico. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Duro y Sin Guantes. Recuerden de que este domingo a las 4 de la tarde tendremos béisbol, los Gigantes de San Francisco contra el equipo de Ronaldo Guajiro Peña.
Que los doy, a lo mejor piché el zurdito. Sí, sí. Vamos a ver.
Así que manténganse en sintonía, porque béisbol, 4 de la tarde este domingo. Hasta aquí nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas noches y muy buenos días, porque salimos también de 1 a 2 de la madrugada mañana sábado. Hasta la próxima.
Interferencia. Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Exitazo del futuro, el tema oficial de la Copa Mundial del Fútbol, Rusia 2018. En el flashback, recordamos el clasicazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 35 años. Suave trae a su VIP a la institución de salsa colombiana, Nietzsche. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.